Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional, su espacio Panorama Informativo, segunda emisión. Le saludamos cordialmente. Nos acompaña la doctora María Isabel Bonilla, es candidata a asambleísta por las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, de las 33 parroquias, Distrito 3 y por las listas 3. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias a usted por la invitación.
¿Quién es la doctora María Isabel Bonilla?
Bueno, yo, mi nombre es María Isabel Bonilla, soy abogada, soy esposa de Víctor Hugo Erazo, un enjuiciado, sentenciado, perseguido político y encarcelado por este régimen totalitario.
E indultado también.
Sí, caprichosamente fue encarcelado por gritar libertad de expresión sin tener culpa, fue acusado de terrorismo, sabotaje y terrorismo, e igualmente por capricho del autócrata que nos gobierna en este momento fue liberado.
Doctora, usted cuéntenos también en dónde tuvo el privilegio de prepararse académicamente desde la primaria hasta los actuales momentos.
Bueno, yo estudié la primaria hasta la secundaria en que escogí ya la especialización. Estudié en el Colegio Español Nuestra Madre de la Merced. Posteriormente, por mi especialización que seguí Ciencias Sociales, me trasladé al Colegio Santa María Eufrasia, en el cual me gradué. Provengo de una familia quiteña, mis padres son quiteños, mi padre es abogado, mi madre fue educadora, toda su vida educadora aquí en Quito. Mis abuelos, mi abuelo Gonzalo Bonilla fue un personaje tradicional de la ciudad de Quito, como podríamos decir un auténtico chullaquiteño. Él siempre tuvo esa chispa, esa sal quiteña, y se encuentra, podríamos decir, en homenaje a él, el mural que se haya ubicado en la Mejía y García Moreno, que fue pintado por Luigi Estornaiolo. Se encuentra mi abuelo allí pintado, conjuntamente con un abogado tradicional de Quito, y podría contarle muchas cosas sobre la personalidad de mi abuelo, pero en este momento creo que lo único que puedo decir es que fue un auténtico quiteño.
Sí, lo que pasa es que nosotros estamos aquí entrevistando a candidatos a las diversas dignidades y de distintas tendencias políticas, y es necesario que nuestros electores les vayan conociendo a ustedes. Finalmente, ¿en dónde obtuvo su doctorado?
Estudié en la Universidad Central del Ecuador y soy abogada en este momento.
Como abogada, como doctora del país, usted desea llegar a la Asamblea Nacional en las elecciones de febrero próximo en representación de las listas 3 Sociedad Patriótica por el Distrito 3, que comprenden las 33 parroquias rurales. Se repite 3.
A lo mejor. Soy candidata a la Asamblea para Parroquias Rurales de Quito por el Distrito 3 por el Partido Sociedad Patriótica.
Doctora Isabel Bonilla, ¿cuáles son las propuestas con las cuales usted quiere obtener el voto favorable de parte de los electores en las elecciones de febrero próximo? Porque me imagino que usted dice, en caso de que yo sea favorecida por los electores, esto voy a hacer en la Asamblea Nacional, que la función principal de ustedes es de fiscalizar y también legislar.
Sí, justamente al haber sido yo una persona, una esposa, María Isabel Bonilla, esposa de Víctor Hugo Erazo, que fue perseguido político, enjuiciado político, encarcelado por este régimen, yo quiero llegar a la Asamblea Nacional justamente para desbaratar todo el aparataje político, el andamiaje político que creó el correísmo para perseguir a las personas inocentes, para callar las voces que disientan. Debo llegar yo a la Asamblea para conformar un grupo fuerte de asambleístas opositores que desbaratemos toda esta autocracia que nos ha hecho una encerrona política, una encerrona que no podemos decir nada y no podemos hacer mayor cosa que hemos sido, hay más de 500 perseguidos políticos. Yo quisiera llegar a la Asamblea para pedir, en primer lugar, una amnistía para todos los perseguidos políticos. También quiero llegar a la Asamblea Nacional justamente para fiscalizar, porque se han perdido cientos de millones de dólares en todos los atracos realizados por altos funcionarios de este régimen, que no para, no cesa todos los días de destaparse esta olla de grillos. Yo hace un momento que ingresé acá a la radio, escuché en las noticias, en menos de 3 minutos se habló ya de 3 incidentes que se han dado en este día. Y si nos ponemos a conversar sobre toda la corrupción existente y sobre todos los atracos que han realizado estos funcionarios altos de este gobierno, nos demoraríamos por lo menos unos 3 días consecutivos.
Doctora Bonilla, a lo mejor hay una especie de revanchismo, o se pretende hacer otro tipo, otra clase de política.
No, a mi manera de ver, no hay revanchismo. Aquí lo que hay es tenemos que perseguir dónde están esos cientos de millones de dólares, porque el Ecuador los necesita en este momento. ¿Cómo va a ser posible que a los ecuatorianos, a todos los ciudadanos, nos carguen todos los días de impuestos, sobre impuestos, impuesto que de la plusvalía que acaban de aprobar, que es un impuesto totalmente injusto, es un atraco descarado al bolsillo de los ecuatorianos? ¿Por qué los ecuatorianos tenemos que pagar justos por pecadores? Mientras que altos funcionarios de este gobierno se han llevado tanto dinero, los ecuatorianos tenemos que, de la exigua economía que tenemos, sacar de nuestros bolsillos para pagar más y más impuestos, con todas las leyes que han aprobado. Más de 90 leyes que tienen que ser revisadas en la nueva Asamblea. Más de 90 leyes que nos han encerrado y nos han acorralado. Y todos estos impuestos tienen que ser rechazados, tienen que ser eliminados, reformados. Todas estas leyes tienen que ser revisadas. Y todo esto lo haremos llegando los asambleístas de oposición a la Asamblea Nacional.
Doctora, pero usted también llega con una propuesta, vamos a calificarla como inédita. Esto, si es que usted nos puede explicar, entregarnos mayores detalles sobre las 33 parroquias rurales que existen en el Distrito Metropolitano de Quito. Usted ha dicho que quiere cambiar, a lo mejor, el espacio que actualmente tienen las parroquias. Son gobiernos autónomos descentralizados y son las parroquias los organismos seccionales más cercanos hoy a la ciudadanía. Antes recuerdo que solíamos hacer gestiones, éramos gestionadores quienes estábamos al frente de organizaciones sociales ante el municipio, consejo provincial, básicamente para la concreción y ejecución de obras. Hoy se lo tiene que hacer un trámite un poco similar, pero ante el gobierno más cercano, que son los gobiernos autónomos descentralizados en las parroquias rurales. Pero usted viene con una propuesta bastante innovadora, que lo detalle en qué consiste esta propuesta.
Ya. Además de fiscalizar, como lo había indicado en la Asamblea Nacional, yo llego con una propuesta que es de la cantonización de las parroquias rurales de Quito. Esta cantonización, ¿para qué es lo que yo estoy proponiendo la cantonización de las parroquias rurales de Quito? Es justamente para tener autonomía administrativa, es para tener nuestros propios concejales, nuestros propios alcaldes. ¿Por qué razón? Porque el alcalde de ya nombrado en las parroquias que van a transformarse en cantones, ese alcalde va a saber de las necesidades específicas de esas parroquias. Al igual, los concejales van a poder trabajar por la realidad de cada una de esas parroquias. No nos van a imponer desde acá las órdenes, sino que ya cada concejal va a saber las necesidades de sus propias parroquias. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr tener autonomía administrativa. Quiere decir que los tributos, las recaudaciones, los impuestos van a ir ya al cantón que se conforme de aquellas parroquias. Por ejemplo, de las recaudaciones que se haga de la gestión vehicular, de la matriculación, ya se va a ir directo al cantón que vamos a formar. Igualmente, lo que se recaude al tener nuestra propia empresa de agua de alcantarillado y agua potable, van ahí los recursos del agua potable que se recauden de aquellas parroquias al cantón nombrado. Y con ese mismo dinero vamos a poder canalizar las obras que se ejecuten en el cantón ya formado. Podemos decir que es importantísimo también las obras que se vayan ejecutando de acuerdo a la cantidad de habitantes que tienen las parroquias. No podemos decir que nuestras parroquias son pequeñas, nuestras parroquias son enormes, y al unirse ya y conformar un cantón, vamos a ser mucho más grandes que otros cantones que tienen 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, tienen 20.000 habitantes, como por ejemplo lo que es Penipe, lo que es Mocha, lo que es Pedro Vicente Maldonado, que son también cantones que tienen un número inferior de habitantes. Nosotros tenemos ya, sobrepasamos el millón de habitantes, o sea, en tasa poblacional estamos listos y preparados para volvernos cantones. En infraestructura, tenemos la infraestructura necesaria para volvernos cantones. En cuanto a lo que es el, podríamos decir, nuestro propio registro mercantil, nuestro propio registro de la propiedad, vamos a poder canalizar las inscripciones de los inmuebles que existan en las parroquias, y a la vez la recaudación de ese impuesto del registro de la propiedad y a canalizar para las obras de ese cantón. Ya no vamos a depender de Quito, ya no vamos a tener nada que ver con Quito, vamos a canalizar nuestros propios recursos y tributos. Igualmente, el registro mercantil, vamos a canalizar la inscripción de las mercaderías, de la maquinaria productiva dentro de ese mismo territorio. En cuanto a la agencia de tránsito, como lo había especificado, todo lo que es referente a tránsito, también canalizaremos nuestros propios tributos. En cuanto, por ejemplo, a los juzgados, vamos a tener nuestros propios juzgados civiles, penales, laborales, de niñez. ¿Con esto qué vamos a lograr? Vamos a lograr que las personas que se encuentran en parroquias y que ya van a conformar los cantones, ya no tengan que trasladarse y gastar en movilizaciones. Van a tener al servicio todo esto en sus propios cantones. Muchas veces acá está la ciudad tan congestionada que no hay dónde parquearse. Van a tener estos servicios a mano, y los juicios que se entablen en esos respectivos cantones se podrán ventilar dentro de su misma circunscripción.
Doctora, ¿pero cuál sería entonces ahora el rol, el futuro de los gobiernos autónomos descentralizados que existen en las parroquias con sus respectivos vocales, que ya poco a poco, desde el año 2000, que se entraron las juntas parroquiales a través de las elecciones generales, del voto de sus habitantes, pues poco a poco, digo, han ido ganando ya un espacio? Ya se habla de lo que usted nos decía, por ejemplo, que deben tener ya autonomía administrativa, autonomía económica, aunque todavía en este aspecto siguen dependiendo del municipio, del consejo provincial, si les asigna un determinado presupuesto cada año. ¿En qué quedarían ellos? Y a lo mejor va aquí a contraponerse a aspiraciones de las juntas parroquiales que ya existen.
Bueno, las juntas parroquiales reciben el presupuesto del Estado establecido en este presupuesto anual, y las juntas parroquiales de este momento se van a mantener. Pero las mismas juntas parroquiales, con el proyecto de ley que va a ser presentado de llegar a la Asamblea Nacional, van a transformarse y van a estar mejor, porque si ahora el presupuesto es pequeño, el presupuesto al momento en que seamos cantones va a ser un presupuesto más alto, mayor, que podrá ser manejado a lo interno ya del cantón, y va a haber interés ya de los mismos personeros que se encuentren en esas parroquias, y a no ser el presidente de la junta parroquial, sino ser el alcalde del cantón o ser el concejal, el que pueda tener una voz respectiva para ya recuperar todos los tributos, y los tributos van a ser mucho mayores para las obras que se realicen en los cantones.
Es decir, que estaríamos ya no diciéndoles, en caso de que prosperase su iniciativa, en caso de que también llegase a la Asamblea Nacional, ya no estaríamos diciendo presidente del gobierno autónomo descentralizado X parroquia, sino alcalde de la porque ya no sería parroquia, alcalde del cantón.
Alcalde del cantón. Y van a ser 4 nuevos cantones los que se van a crear, que van a estar distribuidos de la ciudad.
¿Cómo sería? A ver, esa sí. Si nos puede explicar.
Y voy a crear 4 nuevos cantones. Yo voy a proponer en este proyecto de ley.
No estamos hablando de las 33 parroquias.
Son 33 parroquias ya. Que en un proyecto de ley de cantonización será llevado a la Asamblea Nacional para aprobarlo, en donde se crearán 4 nuevos cantones que serán de la provincia de Pichincha. Estos 4 nuevos cantones se encontrarán distribuidos de la siguiente manera. El cantón número 1 está conformado por lo que es al noroccidente de Quito, se encontrará conformado por Calderón, Guayabamba, Pacto, Nanegal, Nanegalito, Yoa, San Antonio. El segundo cantón estaría conformado por lo que es Calderón, Guayabamba, El Quinche, Tababela, Puembo, Pifo, Yaruquí.
Regionalizado entonces.
Regionalizado. De la manera que no haya confusión alguna con cada uno de los cantones. Con la unidad de Calderón, Guayabamba, Llano Chico, Zambisa, El Quinche, Tababela, Chico, Puembo y Aruquí, este será el cantón número 3. El cantón número 4 estará conformado por lo que es Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Huango Polo, Alangací, La Merced, Pintac, Conocoto y Amaguaña. O sea, son 33 parroquias rurales de Quito divididas en 4 cantones. En el segundo cantón estará San José de Minas, Atahualpa, Chávez Pamba, Perucho, Puéllaro, San Antonio y Pomasqui. Estos 4 cantones que van a ser creados, justamente yo le diría a la ciudadanía que podríamos ya formar comités pro cantonización este momento, sin estar viendo la bandera partidista, ya que este proyecto es un proyecto para todos los parroquianos, para el beneficio de todas las parroquias de Quito, no es solo de un solo partido, al que yo represento, al Partido Sociedad Patriótica, pero este no es un proyecto partidista, es un proyecto para todos los ciudadanos de las parroquias de Quito.
Gracias por desarrollar esas ideas que tiene la doctora María Isabel Bonilla, candidata a asambleísta por las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, por las listas 3, Distrito 3. ¿Y cuál es el apoyo, el respaldo, en breves segundos, que usted está teniendo de Sociedad Patriótica y particularmente más se le conoce al coronel Lucio Gutiérrez como el que está a la cabeza de esta agrupación política?
Bueno, el coronel Lucio Gutiérrez, él va a llegar a la Asamblea Nacional justamente porque tiene la obligación, al haber sido un partido opositor pues, a este régimen por tantos años de esta autocracia, él quiere llegar a la Asamblea para fiscalizar, para realizar cambios que son necesarios, como es, por ejemplo, el hecho del peligro que corren nuestros niños, la niñez, principalmente, ¿en qué aspecto? Con la ley existente del consumo de drogas, los niños corren peligros de que sean a futuro una juventud drogadicta que se encuentre en los parques. Debemos abolir esta ley del consumo de drogas que ha permitido que se les brinde a los niños en las escuelas y colegios esto del consumo de las drogas con mayor facilidad. También queremos ayudar a los estudiantes que no han podido ingresar a la universidad. Son más de 200.000 estudiantes que con esta ley instaurada por el correísmo no han tenido acceso a seguir su vocación, a seguir lo que realmente deben hacer su vocación, sino que se les ha impuesto una carrera para la cual muchas veces ellos no tienen vocación. Es más, no solo el problema de la imposición de la carrera, sino el problema del no acceso, y no solo el de no acceso a la universidad, sino de, en caso de haber accedido a la universidad, haberse tenido que trasladar a otras provincias para poder estudiar. Todo esto tiene que ser reveído y cambiado.
Muchas gracias. Ha sido la doctora María Isabel Bonilla, candidata asambleísta por las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a usted. Muy amable.